recuerdo aquella vez.
Bienvenido a una edición más de Barandilla de la Dependencia, aquí en el programa de Alma, Corazón y Vida.
Que yo me enamoré.
Señores oyentes,
y por supuesto en la barandilla.org.
Bien, hoy vamos a hacer un programa muy especial, porque como todos ustedes saben, el 20 de octubre está declarado por la Organización Mundial de la Salud como el Día Internacional de dos enfermedades reumáticas bastante importantes, como son la osteoporosis y la espondilitis anquilosante. ¿Y quién mejor para hablarnos de todo ello que el portavoz de la... Si digo SER, todos ustedes pensarán que estamos hablando de la competencia. No, no es la cadena SER. Estamos hablando de la Sociedad Española de Reumatología. ¿Verdad que sí, don Manuel?
Efectivamente, y me parece excelente ese logo que con el que han empezado, ¿eh?
Bueno, pues voy a seguir presentándole a usted. Don Manuel Tenorio es portavoz de esta asociación que lleva, pues creo recordar que desde el año 50 y tantos ya funcionando, aglutinando los esfuerzos de todos los médicos especialistas en temas de reumatología. Y además, no solo médicos, sino también otras especialidades como fisioterapia, enfermería. No sé si quiere usted contarnos algo más de la asociación, que creo que es bastante interesante, sobre todo por la página web tan bonita y preciosa que tienen, donde se puede recoger tanta información.
Pues efectivamente, la página web yo se la apunto a todos los usuarios que vienen a mi consulta, porque hay una pestaña de pacientes en las cuales se ofrece una información muy selectiva y muy bien seleccionada para valorar los padecimientos reumatológicos. Y por lo tanto, ya que usted lo ha mencionado, ese es un gran valor. Por otra parte, nuestra sociedad efectivamente no solamente representa a los reumatólogos, sino también a los pacientes con enfermedades reumáticas, es decir, de hueso, músculos o articulaciones.
Bien, la verdad es que el tema daría para 25 programas seguidos, pero como solo tenemos uno y encima de 60 minutos, don Manuel, ¿me va a permitir usted que nos concretemos un poquito en el Día Internacional o Mundial, no me acuerdo muy bien qué dice la OMS, de la espondilitis, que me ha parecido como bastante importante y sobre todo trascendente, y la osteoporosis? ¿Qué destacaríamos principalmente del tema de la espondilitis anquilosante?
La espondilitis es una enfermedad que afecta sobre todo, o que empieza afectando a personas relativamente jóvenes, más hombres que a mujeres, y que se caracteriza por dolor nocturno en la espalda, sea arriba, en medio o abajo. Aparte, hay una limitación progresiva de la movilidad de la columna. Doblarse hacia adelante, echarse hacia atrás o inclinarse hacia los lados resulta dificultoso. Por lo tanto, ese sería lo primero a destacar. Signo de alarma para pensar que una persona pueda tener espondiloartritis, que tenga dolor nocturno, es decir, dolor que le despierte por la noche sin moverse, porque si se despierta al moverse, pues pueden ser otros padecimientos de la columna. Pero si es el propio dolor en la inmovilidad del sueño el que despierta al paciente, eso es un signo de alarma de que pueda tener una espondilitis. Y si hay una limitación de la movilidad de la columna, también.
Cuando ha dicho personas jóvenes, a partir de 30 años, más o menos, quiero recordar que ha dado la cifra, ¿esta enfermedad, siendo que empieza tan pronto, puede llegar a ocasionar incapacidades, incluso laborales, me imagino?
Efectivamente, así ha sido, así sigue siendo, y esperamos que cada vez sea menos. Porque en la actualidad, en los servicios de reumatología, ya se dispone afortunadamente de una serie de tratamientos que son capaces de frenar la evolución de la enfermedad. Han cambiado verdaderamente el pronóstico de la misma. Y hay un protocolo, una serie de normas para el establecimiento del tratamiento. Pero como primera idea que tenemos que dar es que el pronóstico ha mejorado notablemente con la irrupción de estos nuevos tratamientos que se llaman tratamientos biológicos en el tratamiento de la espondiloartritis. Pero tenemos que recordar lo que siempre va bien y lo que siempre le recomendamos a todos los enfermos con este padecimiento, que han de tener movilidad, que han de hacer todos los días gimnasia correctiva sencilla de las articulaciones que tengan afectadas, tener una vida saludable. El paseo, la gimnasia correctiva de movilidad de las articulaciones, la piscina también va bien, los programas tipo pilates, es decir, todo aquello que sean movimientos sin requerimiento de fuerza. Y por supuesto, nuestra dieta mediterránea.
Y sin choques bruscos, por ejemplo, como ocurre en el karate o en el judo, que uno se, o en el rugby, que uno se pega un tortazo contra el otro y mal iría la cosa, ¿no es verdad?
Efectivamente, eso lo proscribimos, lo damos como hábito no recomendable, los deportes de choque. Sí, como lo decíamos antes, todo lo que implique movilidad de la articulación.
Don Manuel, ¿alguna cosa, es que con tan poco tiempo como tenemos, más que le resulte rescatable o señalable de esta enfermedad, la prevalencia es muy grande? Le pregunto porque no sé si lo sé.
Es una prevalencia intermedia, más o menos es entre el 0,3 y el 0,5% de la población. Es decir, serían tres o cinco personas por cada 1,000 habitantes. Es, teniendo en cuenta la población que hay, pues se puede calcular el número. No es de las enfermedades reumáticas más prevalentes, pero sí tiene una prevalencia considerable, y más si tenemos en cuenta que empieza en personas jóvenes. Eso tiene unas consecuencias hacia la discapacidad y hacia la producción laboral que la hace muy necesaria de tener en cuenta para, en caso positivo, establecer el diagnóstico y poner el tratamiento correspondiente.
¿Hay algún componente genético en la personas que puedan llegar a desarrollar esta enfermedad?
Eso también es una pregunta muy acertada, porque es una de las pocas enfermedades reumáticas en las cuales tenemos claro que hay un componente genético de transmisión hereditaria, que se llama, es un dato del análisis, que se llama antígeno HLA. B27, con quedarnos con esa palabra, B27 es suficiente. Aquellas personas que tengan ese antígeno positivo tienen muchas más probabilidades de desarrollar la enfermedad que aquellas que no lo tengan. Y este es un dato, digamos, pues rutinario del laboratorio.
Don Manuel, ¿me va usted a perdonar si le digo que le vamos a dar mucho la lata desde nuestro programa? Le presenté a su gabinete de comunicación nuestra radio como una radio que tratamos mucho los problemas de las personas en general, y en particular aquellos o todas aquellas problemas, ya sean enfermedades, ya sean discapacidades, y creo que ustedes tienen mucho que contarnos de un aspecto tan importante como son nuestro cuerpo, visto desde el punto de vista de nuestra capacidad ósea, o desde los músculos, o desde las articulaciones. Si quiere, ponemos una canción y le llamamos dentro de, o seguimos dentro de un ratito.
Prefiero eso, que me dejen 10 minutos y a los 10 minutos seguimos grabando, y así puedo.
Venga, mientras escuchamos una canción para nuestros oyentes, muchas gracias.
Le volvemos.
Ustedes vuelven a llamarme, ¿verdad?
Va, sí, no se preocupe.
Venga, estupendo, hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, después de esta pequeña pausa, continuamos con el programa, Paco.
Pues tuyo es el programa, empieza por presentarnos, bueno, que pues, casi no nos hemos presentado.
Ahora, bueno, es verdad, yo me llamo Amadeo Arriba. ¿Y usted?
Francisco Forte, Paco para los amigos.
Vale, pues ya como estamos ya presentados, sí, ahora vamos a presentar a nuestra invitada. ¿Le parece a usted bien?
Me parece muy bien, siempre que no te olvides que al otro lado del cristal, en la pecera, está nuestro amigo Loci al mando.
Al mando, porque sin él esto no se podía realizar, exacto, ¿correcto?
Exacto, vale. Y ahora presentamos a nuestra invitada.
Bueno, mejor que se presente ella.
Si ella quiere.
Preséntese usted.
Pues buenos días a todos. Yo soy Carmen Sánchez. Actualmente soy la tesorera de la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis, una asociación que nace en 1974 y que ya lleva una andadura de 20 años. Que está declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior, y tenemos delegaciones en varias provincias de España, entre ellas una muy cerquita de Madrid, que es Alcorcón, que tiene muchos socios. También tenemos en Segovia, en Valencia, que también tiene muchos socios, de modo que estamos intentando que la asociación se expanda por toda España. Es un poco duro, porque como todas estas cosas se hacen con voluntarios, pues se necesitan voluntarios.
Buenos días, Carmen.
Buenos
Efectivamente,
días.
Acabas de decir, fundamentalmente sois todos personas que tenéis o bien osteoporosis o bien artrosis. Como decía al principio, estábamos en el Día Internacional de la Osteoporosis y hemos de confesarle a nuestros oyentes o pedirle perdón porque se nos pasó, Amadeo. El día 12 de este mismo mes,
¿verdad?,
también era el Día Internacional de la Artrosis. Lo que pasa es que como en España el día 12 es el Día de la Hispanidad,
claro, pues ya estamos más pendientes en la...
Estamos más pendientes de
en
esas
lo del,
otras cosas.
La Pilar que...
Exacto, claro, exacto.
Nosotros desde aquí, que nos perdone,
claro,
que no hayamos
no importa,
homenajeado el Día Mundial de la Artrosis.
No importa, pero, porque así lo hacemos ahora.
Pero no te preocupes, porque primero lo vamos a hacer ahora y segundo, te lo vas a apuntar en la agenda para que el año que viene no se nos pase.
Por supuesto. Ya está anotado.
O sea, sin perjuicio de lo que el doctor nos cuente de la osteoporosis,
sí,
porque creo que de la espondilitis ya hemos hablado,
claro,
un poquito. Carmen nos va a contar lo que pasa con la osteoporosis, pero no desde el punto de vista médico-científico, sino desde su punto de vista, desde los pacientes, que es el que ella conoce mejor. No sé si conoce o conocía, supongo que sí, la Sociedad Española de Reumatología y esa página web que yo le pedí preguntado al doctor Don Manuel, que efectivamente dicen que, bueno, dicen no, lo he comprobado porque la he estado viendo yo, que está bastante bien informada y tiene bastante información. Lo que ya no sé es porque para entrar como paciente parece ser que hay que estar dado de alta, como yo, por fortuna, todavía, no sé cuándo me tocará, pero hoy todavía no me toca, pues no puedo entrar como paciente. Entonces, no sé si tú, Carmen, sí puedes entrar.
Sí, sí, es fácil. Y además, el año pasado y el otro anterior también tuvimos un congreso de pacientes de reumatológicos. Entonces, la Sociedad Española de Reumatología está muy involucrada con las sociedades, con las asociaciones que tenemos esta patología, porque diciéndole a todos nuestros oyentes que una cosa muy, muy fácil es que dicen, va, he ido al médico y tengo reuma. No. Hay que decirles, no tienes reuma, tienes una enfermedad reumatológica. Y entonces, eso es lo primero que hay que descartar y enseñar. Y después decirle que la osteoporosis, la artrosis, la artritis, la espondilitis, todas son enfermedades musculoesqueléticas y que hay como 250 enfermedades que parece que no es una enfermedad reumática y sin embargo también, la gota también, es otra enfermedad reumática. Estas son las cosas de las enfermedades reumatológicas.
Bien, nos vamos a centrar entonces en la osteoporosis, que es el tema que nos trae hoy aquí. Y de las otras hablamos otro día, porque veo que si no, en una hora no nos da tiempo a hablar de todo. Y para no decir nada de todo, mejor que digamos mucho de poquito.
Exactamente. Eso es,
perfecto.
Entonces,
¿qué señor más estudiado, eh? ¿Has
Carmen,
visto qué he estudiado?
No, los piropos luego, después. En el café, por favor. Carmen, con respecto a la osteoporosis y desde el punto de vista de un paciente, ¿cuándo descubre la persona que tiene osteoporosis? ¿O cómo lo descubre? ¿Quién se lo dice?
Pues en principio deberían de estar alertas cuando se tiene la menopausia, porque a partir de la menopausia en la mujer es cuando caen los estrógenos y entonces es cuando hay más posibilidades de tener osteoporosis. La primera alerta la da la primera fractura casi siempre y desgraciadamente, porque es lo primero que salta es la fractura de muñeca o dicho en términos médicos, de coles. Esa es la primera alerta que da. El dolor difuso de la espalda, que se parece que se encorva. Entonces ahí es también otra señal de osteoporosis. También que no es como otras enfermedades que se calma con el reposo, sino que tienes que hacer unos ejercicios que estén encaminados a fortalecer los músculos de la espalda y así tienes más posibilidades de que no se encorve la espalda. Esto sería un poco por encima las causas y la forma de debutar de esta enfermedad.
Sí. ¿Y por qué le llaman a la osteoporosis la enfermedad silenciosa?
Porque no da señales hasta que no existe la primera fractura. Y eso es el gran problema. Si hubiera un estudio antes de que empiece esa fractura, sino que ya en la menopausia hicieran una densitometría para ver cómo están nuestros huesos y después de ya al segundo año de haber cesado los estrógenos, nos hacen otra densitometría, compararían y verían cómo estaban nuestros huesos y así determinar si hay que hacer un seguimiento más profundo, más y entonces poner un tratamiento si es el caso, claro. Hay tres pilares que sustentan la osteoporosis, que es el ejercicio moderado, pero necesario, la alimentación, aumentar la alimentación rica en lácteos para así aumentar el calcio en nuestros huesos, y luego las posturas, no hacer unos ejercicios contraproducentes para nuestra espalda.
Para la espalda y el resto del esqueleto, ¿no?
Sí, pero fundamentalmente nuestra caballo de batalla sería la espalda, porque es donde se hay aplastamientos vertebrales y eso parece que no duele, pero a veces cuando dan síntomas es que hay un aplastamiento muy muy grande de la espalda, y ahí es donde tenemos que tener cuidado con los ejercicios.
Señora Carmen, perdóneme, pero lo vamos a dejar de momento aquí porque ya está al teléfono don Manuel.
Perfecto.
Don Manuel.
Hola.
Bueno, volvemos con usted. Le seguimos estando en el aire. Bueno, ya sabe que nuestra radio es por internet. Por cierto, ya le mandaremos el podcast para que lo pueda usted escuchar también. Pero como seguimos grabando, le pillamos bien, ¿no? Porque ya sabemos que está usted en consulta, atendiendo pacientes también. Y,
exactamente, bueno, 10 minutos más tenemos.
Venga, pues vamos a aprovechar los 10 minutos. Como ya le decíamos, que es el Día Internacional tanto de la espondilitis como de la osteoporosis, vamos a cambiar un poquito de tema y hablamos también de la osteoporosis, que seguro que para usted es el pan nuestro de cada día, porque si no he leído mal en su página, puede haber en España como 2,5 millones de mujeres, y pregunto yo, ¿y cuántos hombres habrá?, que están afectados por esta dolencia o por esta enfermedad. ¿De dónde viene, por qué se produce? Todas las preguntas en una sola son muchas, perdóneme, don Manuel.
Pues tenemos que empezar diciendo que de la misma manera que la espondiloartritis de la que hablábamos antes es más prevalente en hombres, en la osteoporosis la prevalencia es mucho más alta de la mujer, pero en mucha mayor proporción que la espondiloartritis para los hombres. Y la parte de la vida en que es más frecuente la osteoporosis, o en que empieza a formarse la osteoporosis, que no es más que la pérdida de calcio en los huesos, que la pérdida de resistencia en los huesos, y por tanto el riesgo de poder sufrir una fractura por traumatismos que incluso pueden que no sean muy grandes. Por lo tanto, esa primera idea de que es mucho más frecuente en la mujer y que se empieza a producir alrededor de la menopausia. Y que igualmente origina riesgo de fractura. Y las fracturas pueden ser necesarias incluso de intervención quirúrgica si se produce en una articulación de carga, sobre todo la cadera, que es la zona más crítica para que pueda producirse una fractura, la que tiene más coste social y la que tiene más consecuencias, que es lo que más nos interesa, sobre la capacidad de la persona. Por lo tanto, es una enfermedad que puede ser muy discapacitante si se acompaña de alguna de sus complicaciones, como es la fractura, y sobre todo la fractura de cadera. Por lo tanto, mujeres después de la menopausia, 50-60 años.
Y siendo así, que está tan claro que aquí parece que no hay ningún componente genético, es más bien simplemente un componente, digamos, sexológico, ¿no? Son las mujeres.
Hay también componente hereditario, aunque no esté tan claro cuál es, como es el caso anterior que hablábamos de la espondiloartritis. sí se observa que cuando hay antecedentes de fractura, en el caso de una mujer, tiene mucho más posibilidades de padecerla que cuando no tiene antecedentes de sus mayores, su madre, sus tías, sus abuelas, haber padecido fractura.
Ah, o sea que sí que, digamos, si una mujer ya ha cumplido los 50 o los 60 y se acuerda que su abuela se cayó y se partió la cadera, lo más prudente es que le diga a su médico de cabecera: mire usted, que tengo estos antecedentes, téngalo usted en cuenta y póngame la cruz donde corresponda, ¿no?
Exactamente. Decir que tiene que una fractura por una caída, llamémosle aparatosa, le puede pasar a cualquiera, también a una persona joven y sin osteoporosis. En el caso de la osteoporosis, esa fractura se produce por traumatismos mínimos, tan mínimos como puede ser caerse sobre el suelo sin mayor altura. Se puede producir incluso una fractura de costilla por un estornudo violento cuando hay una osteoporosis muy avanzada. O sea que tiene que ser lo que se llama una fractura por fragilidad, es decir, porque no ha tenido un gran traumatismo, pero su hueso está frágil y permite esa fractura.
Leí en su página web que le llaman a esta enfermedad la enfermedad silenciosa, y me llamó mucho la atención el nombre tan, entre comillas, poético, pero no sé si por poético un poco más, por decir, cruel, ¿no?
Sí, pero es sobre todo porque la enfermedad en sí, si no se acompaña de las complicaciones, pues puede pasar desapercibida. Quizás la persona pierda estatura, que eso es otro signo de alarma para esa cruz en la petición del médico de cabecera, o que se forme una pequeña giba, una deformidad, una joroba en la zona alta de la espalda, que no había existido de antes. Una cifoescoliosis, que es como la llamamos nosotros. Esa es otro signo de alerta de esta enfermedad osteoporósica, que si no aparece, pues todavía seguirá siendo silenciosa.
Ya. ¿Y dolores no son tan frecuentes o tan alarmantes como hablábamos antes en la espondilitis, o también puede sufrir la persona?
Efectivamente. Si no hay complicación, si no hay rotura, si no hay deformidades, no hay dolor. Es decir, el dolor aparece acompañando a sus complicaciones, no al propio hecho de la enfermedad.
Me llamó la atención una cifra que me va a perdonar, que yo no me gusta tratar las cosas desde este punto de vista, pero leía que aproximadamente cada año se producen 30.000 fracturas, que se entiende o que se pueden achacar a esta enfermedad. Me parece una cifra bastante importante como para que tanto la sociedad en general, el sistema sanitario en concreto y su sociedad como sociedad que lo es, destinada o dedicada a este tipo de problemas, nos tomemos un poquito en serio, decir: mire, si es que a lo mejor nos trae más cuenta prevenir que no curar.
Efectivamente. Ese es un lema que sigue siendo absolutamente prioritario. Por lo tanto, aquella persona, aquella mujer que sepa que su madre o sus tías han tenido fractura por traumatismos poco considerables, que han perdido una buena parte de la estatura desde los 50 años, que se le ha formado esa giba que no tenía antes, es motivo suficiente para que se le vea en la consulta de reumatología enviada por su médico de cabecera para determinar una prueba que se llama densidad mineral ósea, densitometría ósea, que es una especie modificada de radiografía que nos mide la densidad de calcio que tiene el hueso y que nos sirve de guía para tomar las decisiones en el tratamiento de la osteoporosis. Pero siempre, siempre, siempre tenemos que volver a los cuidados naturales. ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo evitamos eso? Pues con unos ejercicios específicos para facilitar la movilidad de las articulaciones. Una de las causas más importantes de osteoporosis es el sedentarismo y la movilidad. Hueso que no se ejercita, hueso que va prescindiendo de su propio calcio. Por lo tanto, ejercicio. ¿Y cuál es el ejercicio más simple, más fácil y asequible a todo el mundo? El paseo. Por lo tanto, hay que caminar una hora diaria para prevenir la osteoporosis. Hay que tomar leche, aunque sea descremada, porque es la principal fuente de calcio. Hay que hacer unos ejercicios básicos, como estamos diciendo, de movilidad de las articulaciones y de paseo, de caminata y de ambulación. Y hay que prevenir las fracturas. ¿Dónde se producen las fracturas? En el sitio más frecuente de la casa es el cuarto de baño. La entrada y salida en la bañera o en la ducha es donde se producen más caídas y donde pueden producirse fracturas, sobre todo si la persona es osteoporótica. Por lo tanto, hay que tener siempre argollas supletorias para agarrarse en la bañera o en la ducha, para en ese tránsito peligroso que es entrar y salir de la ducha o la bañera, no se produzcan caídas y, por lo tanto, fracturas.
Exactamente.
Eso. Pues, doctor, nos está dando usted toda una lección de las herramientas, de los métodos más sencillos para prevenir. Y casi que me quitó la siguiente pregunta, que era el tema de la alimentación, la importancia de la alimentación. Leí también en algún sitio que dice, es que los huesos, parece que todos nos creemos que los huesos es algo casi como un organismo que no vive. Dice, el hueso también vive. Y la masa ósea de una persona alcanza su máximo allá por los 25, 30, 35 años, y ese capital humano que hemos concedido a esa edad es lo que nos va a valer hasta que nos vayamos al cementerio. Entonces hay que conservarlo.
Efectivamente.
Y para conservar.
Lo que decíamos antes, no es necesario repetirlo. Caminar. Caminar es barato y accesible a todo el mundo. Más de una hora y media de paseo diario. Movilidad, con ejercicios simples de los que se pueden hacer en casa y que en cualquier consulta le pueden facilitar una planilla.
Y buena dieta.
Dieta mediterránea, es decir, mucho pescado, mucha verdura, muchas cosas del campo, poca carne y leche, aunque sea descremada. Y en casa, pues tener esos elementos de seguridad para evitar las fracturas y aquellas cosas que pueden enredar las piernas, como son alfombras no sujetas, como son pavimentos resbaladizos, que con eso llevo una cruzada de 35 años, porque queda muy bonito para los ayuntamientos poner suelos que brillen, suelos de mármol liso. Y eso es una trampa para cualquier persona y, por supuesto, más para una persona con osteoporosis que tiene riesgo de fractura. Hay que poner pavimentos antideslizantes, pavimentos rugosos que no resbalen, aunque sean más feos.
Pues, don Manuel, yo no sé si, según usted, le queda alguna cosa importante por decir o por aquello de que tiene usted también su trabajo en marcha. Si usted no quiere decirnos ninguna cosa más, yo creo que le podemos dejar aquí.
Solamente decirle una cosa, yo quería decirle una cosa. ¿Esto tiene cirugía o no?
Las complicaciones sí, naturalmente. Lo que más ocupa es cuando se fractura la cadera, que hay que hacer una intervención precoz para tratar de levantar a esa persona y que no tenga que hacer un reposo prolongado, que complica más la situación.
Sí, pero ya una vez que se ha producido el accidente, que es lo que preguntaba mi compañero, y nosotros lo que estábamos hablando es de impedir que el accidente
bueno,
se produzca.
Bueno, pero si se hace, que si había cirugía sobre los temas estos.
Sí, pero no de la propia enfermedad, porque la propia enfermedad en sí no da síntomas, lo que da síntomas son sus complicaciones, ¿eh? Y en este caso la complicación temerosa es la fractura, y para evitarla todo lo que hemos venido diciendo.
Y por cerrar el tema, en investigación se está trabajando sobre estos asuntos para tratar de poder paliar o retrasar.
Se está trabajando mucho en los medicamentos que ahora disponemos y que son capaces de aumentar o por lo menos de mantener esa masa ósea con la que llegamos a la edad madura, y también otras líneas de investigación para tratar de evitar las fatales complicaciones que, como ya les digo, son las fracturas.
Pues don Manuel, yo creo que le vamos a dejar aquí, no le vamos
¿Y
a...
¿Y desde dónde nos llama, en qué hospital está usted?
Manuel,
no, ¿en qué hospital?
El hospital es el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.
Muy bien. Pues.
Muchas gracias, don Manuel. Pues hasta la próxima vez que, si usted nos permite, le volvamos a molestar.
No será ninguna molestia, será un placer, me considero un servidor público y por eso tengo mucho gusto en darle estos mensajes con intención de utilidad para cualquier
vale.
asunto del aparato locomotor, huesos, músculos y articulaciones, a través de nuestra sociedad, que es la Española de Reumatología, que lo va a suelter a disposición.
Muchas gracias, don Manuel, y no le robamos más tiempo.
Venga, buenos días o
adiós.
Buenas tardes, hasta otro momento. Le mandaremos el podcast del programa para que lo pueda usted escuchar.
Me alegrará. Venga.
Gracias. Buenas. Gracias. Bueno, y retomamos ahora la entrevista a Carmen, ¿no?
Sí.
La hemos dejado un poquito aparcada, perdóneme,
sí. Nada.
Pero es que tenía más más urgencia.
Lógico.
¿Te llamó él o es que llamaste tú?
¿A dónde?
No, le estoy preguntando a Amadeo.
No, llamé yo.
Vale, sí, como dijimos que en 10 minutos le volvíamos a llamar.
Llamé yo.
No, es que me dijo que entrevistábamos entre consulta y consulta, entonces
claro,
por eso.
Claro.
Bueno, Carmen, pues seguimos con tu perspectiva desde el punto de vista de los pacientes. Ya nos contabas lo que más os fastidia, lo que más le puede fastidiar a una persona con osteoporosis, de la artrosis. Si quieres decirnos algo, pues nos lo dices hoy también, ya que nos pasamos el día por alto.
Claro.
Procuraremos que el año que viene no se nos pase. Y como te has quedado nuestro teléfono, a unas malas no lo recuerdas tú.
De acuerdo.
Que somos,
pues la diferencia, vamos a primero explicar la diferencia entre artrosis y osteoporosis.
Eso, que
es importante.
Sí.
La osteoporosis es del hueso, es la enfermedad de los huesos, que se vuelven frágiles, como ha dicho el doctor, se vuelven frágiles y se rompe. Y la artrosis es del cartílago. Entonces, en las manos se forman como unas protuberancias en los nudillos, y eso es de la artrosis. Duele, la artrosis duele cuando se están deformando las manos, que es donde más se nota, pues duelen, las manos duelen, los huesos.
No es silenciosa como la osteoporosis.
Y la osteoporosis, donde duele, es la espalda, porque se está abundando en lo que dice el doctor, sobre todo decía en la joroba de viuda, porque ocurre sobre los 60 años, que es cuando antes se quedaban viudas las mujeres.
Sí.
Usted ha preguntado que si los hombres la padecen. Evidentemente hay calculado también alrededor de 600.000 hombres, 2,5 millones de mujeres y 600.000 hombres. De modo, lo que pasa es que es más difícil de determinar en los hombres, porque los huesos de los hombres son más fuertes, no llega tan pronto como la menopausia en las mujeres, y entonces esto hace que a los hombres les cueste más que les determinen que tienen osteoporosis. Antes, los medicamentos, el doctor ha hablado de los medicamentos venían fundamentalmente para mujeres y ponían a partir de la menopausia o cuando tenga usted posmenopausia, para mujeres posmenopáusicas. Y resulta que decían, hombre, oiga, que yo no tengo posmenopausia. Claro, entonces han tenido que cambiar hasta el prospecto, porque los mismos medicamentos valen para hombres que para mujeres, pero han tenido que cambiar esa frasecita en el prospecto, eso digo como curiosidad.
Sí,
y, claro. Y luego los ejercicios pues tienen que ser nosotros tendemos a ir hacia adelante por la curvatura, pues los ejercicios tienen que ir al contrario, para fortalecer que no vayamos tan encorvados para adelante, sino que vamos más rectos. El calcio lo tienes en muchas cosas, no solo en la leche, están los yogures, el queso, los helados de leche también tienen calcio. También si hacemos espinacas con crema, también estamos metiendo leche. O sea que ya en la alimentación hay muchos productos que puedes sumar al calcio diario que tienes que tomar. Todo esto hay que añadir que fundamental para fijar el calcio está la vitamina D, que es importante que en principio, cuando eres joven, la absorbes por la piel, el sol. Tomas el sol y convierte el calcio en vitamina D y así ayudamos a nuestros huesos. Cuando ya es más una persona es más mayor, pues ya esa propiedad del sol ya no se cumple tanto y entonces nos tienen que suplementar con vitamina D tomada como un medicamento. Las personas, hemos dicho fundamentalmente mujeres, porque es esa cualidad que a partir de la menopausia perdemos los estrógenos y entonces ese pico que decía el doctor, 25 años, luego hay una línea recta, nos imaginamos una línea recta entre los 25 y los 50, 50 y después vuelve a bajar. Cuando hay la bajada de los estrógenos, entonces cae el calcio de los huesos y es cuando se produce la osteoporosis en ese periodo.
Bueno, entonces Carmen, la definición de la enfermedad, en qué consiste, parece que está claro. Con respecto a las investigaciones, que el doctor ha dicho que hay muchas, pero claro, no teníamos tiempo de preguntar ni profundizar más.
Sí.
Vosotros desde la asociación, ¿percibís que efectivamente se está avanzando, se está investigando, los medicamentos vienen cada día más y mejores, o percibís que hay, como en otras muchas cosas, que parece que están dejadas de la mano de Dios?
No, están investigando mucho, sobre todo porque somos un potencial de 2,5 millones de mujeres y 600,000 hombres. Entonces, pensando en esas cifras, los laboratorios investigan y han investigado desde que yo empecé con la osteoporosis a tomar una medicina que se esnifaba, que parecía que estabas tomando droga, que había que esnifarla por la nariz, a ahora que te la pones una inyección cada 6 meses, y entonces ha variado mucho la manera. Hay otras que tenías que tomarlo diariamente, otras que es pinchado diariamente. O sea, han investigado muchísimo para la adherencia, porque fundamental es que con lo que cuesta que te hagan la densitometría, que no es nada fácil llegar a que te hagan una densitometría, y después cuando el médico ya dice y dictamina que tienes osteoporosis y te receta el medicamento, lo que hay que recomendar, y nosotros lo hacemos siempre, es que se adhieran a ese tratamiento y que no lo dejen. Efectos adversos, todos los medicamentos, desde la aspirina a cualquiera, todos tienen efectos adversos, pero si el médico ha estudiado tu caso y te ha puesto ese medicamento, lo lógico es que tú no te olvides de él y que lo y te adhieras a ese tratamiento de la forma que él te ha prescrito, fundamental.
O sea, el consejo médico y el tratamiento farmacológico imprescindible.
Claro,
y lo que decía el doctor del ejercicio, del caminar, algo tan sencillo como salir de paseo una hora al día, o ha dicho hora y media.
Hora y media, ha dicho.
Mucho. Sobre todo porque muchas personas piensan que caminar es ir despacito viendo escaparates, y eso no vale.
Es caminar rápido,
por un sitio llano, para que no te moleste en la espalda.
Y encima adelgaza también. Además adelgaza.
Pero sobre todo es que los huesos se mueven, y como él ha dicho, si un hueso no se mueve, se pierde, claro. Se pierde. Y eso es lo que intentamos desde la asociación también: el ejercicio, la alimentación, la adherencia al tratamiento, son pilares fundamentales para la osteoporosis.
Pues, y con respecto a la asociación, ¿nos querrías contar algo que pueda ser trascendente para que nuestros oyentes, al escucharlo, digan, pues hay que ponerse en contacto con Carmen Sánchez? Pregunto, no sé, sí, si tenéis página web.
Sí, tenemos una web, es www.aecos.es. Eso es, www.aecos.es. Y tenemos un teléfono de Madrid, 91-431-2258.
Amadeo, despacito.
91-431-2258.
Sí, para que los oyentes lo puedan tomar, sí. si quieren. Bien.
Y también tenemos clases de cocina. Como estamos hablando de la alimentación, nosotros tenemos también una clase de cocina cada 15 días en Alcorcón, porque es donde el ayuntamiento nos ha dejado local, y entonces ahí podemos hacerlo. Y la gente acude y nos pide. Luego publicamos en la revista Salud y Hueso, que tenemos trimestral, damos las recetas que se han hecho en las clases de cocina. Y la gente lo sigue, porque parece que solamente hay yogur y queso y leche. No, en la propia receta de la cocina se puede incorporar, en la propia diario, se puede incorporar calcio con nuestra alimentación. Y eso es interesante saberlo también, que con cualquier receta también estamos metiendo calcio.
Don Manuel nos decía dieta mediterránea.
Sí, perfecto. Y yo no, es importante, lo de la dieta mediterránea es importante para todo, porque ahí incluyes verduras que también tienen calcio, como por ejemplo las acelgas tienen calcio, el perejil, nuestro añorado perejil, pues también tiene calcio. Las sardinillas en aceite, sí. Te comes, que tienen la espinita, te la comes, entonces ahí también tienes calcio. Entonces todo
nuestro
eso es
amigo,
la dieta.
Nuestro amigo Amadeo Carmen no va a tener osteoporosis nunca.
No, nunca, porque como muchas sardinas escabechadas con
muy
aceite
bien,
de
bien,
todo.
Muy
o sea,
bien.
Que a mí, yo esa enfermedad no la voy a tener.
Pues te veo un día en Móstoles haciéndole sardinas en aceite a todas las señoras de la osteoporosis.
Mañana tenemos una clase de cocina en Móstoles, en Alcorcón.
En Alcorcón.
Mañana hay una clase de cocina en Alcorcón.
Pongo un puesto al lado y hay todas las mujeres a comer sardinas.
Eso, muy bien, perfecto. Nos encanta.
Bueno, pues yo creo que podemos, si Carmen no nos dice ninguna cosa más importante, podemos poner un poquito de música.
Sí.
Que no se olviden que la asociación está abierta a todas las personas, que muchas veces piensan que no tienen osteoporosis y pueden tener osteoporosis.
Bueno, oye, me parece que ya no tenemos más tiempo, ¿eh? Tenemos más tiempo.
Como nos ha dado el teléfono para que la gente pueda contactar con ellos,
exactamente.
Y tenemos la página web, los oyentes que quieran saber más al respecto, pues tienen dos páginas web, la de la Asociación de las Personas que Padecen la Osteoporosis y la web que antes nos dijo el doctor, www.ser.es, que es la de la Sociedad
Española
Sociedad Española de Reumatología. Y en una y en otra se pueden informar. Y sobre todo, creo que la Asociación de Personas que Padecen la Osteoporosis, que es la asociación que representa Carmen, pues puede ser el primer paso, porque los doctores pues tienen su asociación para ellos transmitirse seguramente los estudios que hacen entre ellos, y yo me confieso incapaz de leerme un estudio de esos y enterarme. En cambio, de lo que Carmen cuenta así, en un lenguaje más llano, pues me entero mejor. Así que, señores oyentes,
bueno, sintiéndolo mucho, no tenemos que hasta aquí y llega esta edición de La Barandilla de la Dependencia, con el programa, con el espacio de Alma, Corazón y Vida. Qué bonito, qué bonito. Alma, Corazón y Vida.
Y recordando a nuestros patrocinadores, ¿no?
Sí.
Hospital de Día Lachmann, de donde estamos realizando el programa.
Esto de asispa.org. Igual más, Paco.
Asispa.org, una asociación que regenta residencias de personas mayores. Más de seis, creo que son seis en toda España, más aparte los centros de día, la atención domiciliaria, la atención tecnológica domiciliaria, lo que es la asistencia, no me acuerdo.
Paco, que nos vamos,
que nos vamos. Música, que nos vamos.
Venga, que nos vamos. Hasta la próxima, amigos.